Australia ha estado celebrando la Semana de los Cuidadores, las personas que atienden a un amigo o familiar que está enfermo. Un evento que entre sus actividades pone de relieve la valiosa contribución de las personas que se ocupan del cuidado de un ser querido.
Desde el 16 al 22 de octubre, organizaciones como Carers Australia han destacado el trabajo que desempeñan los cuidadores no remunerados que asumen el cuidado principal de sus familiares o amigos por razones vinculadas a la edad avanzada, las enfermedades terminales o condiciones crónicas.
En la Semana de los Cuidadores, dichas organizaciones también intentan exponer las necesidades de las comunidades inmigrantes que frecuentemente proporcionan cuidado diario a un familiar o amigo en medio de varios retos como la barrera del idioma, el aislamiento y estigma cultural.
Según las estadísticas proporcionadas por el Censo Australiano 2011, casi 2 millones de personas dedican varias horas de su tiempo personal para cuidar a seres queridos. Un tercio de estas personas son inmigrantes que provienen de países donde no se habla inglés.
En declaraciones a Radio SBS, la directora de Carers New South Wales, Elena Katrakis, dijo que algunos miembros de las comunidades étnicas en Australia no se definen como cuidadores, porque asumen el cuidado de un ser querido no como un trabajo, sino como un deber.
Often carers from, you know, different cultural and linguistically diverse backgrounds often don't see themselves as carers, but they also don't necessarily even have the term carer within their language.
Muchas veces los inmigrantes no se definen como cuidadores de sus seres queridos debido al hecho de que en algunos idiomas la palabra cuidador no existe. Por lo tanto, es importante que los cuidadores inmigrantes escuchen nuestro mensaje y entiendan el significado de la palabra cuidador en Australia para que sepan que tienen derecho a servicios de apoyo en este país, señalaba la directora de Carers New South Wales, Elena Katrakis.
Cuidar de una persona que está enferma no es fácil. Muchas veces los cuidadores tienen que compatibilizar los diferentes aspectos de sus vidas, como el trabajo pago, las tareas de la casa, el cuidado de los hijos y el tiempo de descanso.
El impacto de este malabarismo en la vida de muchos cuidadores puede ser profundo, como es el caso de María Notti, quien cuidó de su esposo Alejandro por 10 años antes de internarlo en un geriátrico tras sufrir un deterioro físico grave.
Escuchemos a María describiendo su situación cuando atendía en su casa a su esposo enfermo.
Primero y principal, hay que estar muy organizado. Hay que levantarse. Yo me levanto muy temprano, cocinaba temprano, para cuando él despertaba, atenderlo a él, ocuparme solamente de él. Aparte, como es incontinente, una persona incontinente ya hace como 3 años, entonces usted era cuestión de lavar todos los días, ¿no es cierto? Y cambiar y buscar la manera para que no pase abajo de la cama. Y entonces es una lucha el día a día cuando uno está en casa.
¿En ese entonces estaba ocupada 7 días por semana o tenía algún día en el que podía descansar?
Bueno, tenía el respire que le llamen, que me daban 3 horas los días viernes y 3 veces por semana 1 hora que lo venían a lavar. A lavar, porque ya tampoco lo podían bañar hace mucho tiempo, porque en el baño no se podía. Entonces,
¿Por qué no se podía?
Porque la silla de rueda no entraba, ni la máquina que yo compré después tampoco entraba.
Una máquina para moverlo, ¿sí?
Claro, porque él ya no se podía parar, no se podía, ya hace 2 años él no se podía mantener parado. Entonces yo compré una máquina, pero manual, no automática, esta máquina manual. Por eso me arruiné también las manos, porque me esforcé mucho. Entonces esta persona venía 3 veces por semana a lavarlo. 1 vez por semana los viernes venía 4 horas. 1 hora era para lavarlo a él y 3 horas yo ya me iba a hacer lo que yo quería. O me iba a comprar, o me iba a tomar un café, o shopping, o lo que yo quería. Eran todos los viernes.
O sea que estuvo así por unos 10 años.
No, lo que estuve así fueron los 2 últimos años. Cuando él dejó de caminar, yo ahí ya fue diferente totalmente. Estuve 10 años cuidándolo porque el primero no podía caminar, le costaba, después empezó con bastón, después con la silla de rueda, después entró en el mental gel, que ahí no sé si salió mejor o peor porque mucha medicación. Y después que salió del mental gel bastante estable, a los 4 días que estaba en casa le dio un stroke fuerte y ahí no caminó más. Entonces ahí sí pasó mi, ¿cómo le puedo decir?, permanentemente cuidarlo, una full car. Hace 2 años la full car que ya no caminó más. Entonces que dependió 100% de mí para todo.
María, tengo entendido que aunque el geriátrico ha sido la opción correcta para las necesidades de su esposo, usted sigue cuidándolo.
Lo sigo cuidando porque, mire, 100% no hay nada. El geriátrico es una cosa excelente para las personas que son todavía independientes. Pero para una persona que necesita 100% ayuda de otro, es diferente porque es poco personal, mucha gente internada, muchos residentes, y si usted toca el timbre no vienen corriendo a asistirlo, va en medida del que tenga más necesidad. Entonces, si usted no está ahí para suplantar la persona que lo hace o para exigir o apoyarlo un poco más para que lo vengan a hacer más rápido, capaz que está no sé cuánto tiempo sin cambiar o así. Entonces, eso es el tipo de cuidado que yo le doy, supervisarlo, cuidarlo, la medicación, la comida, la limpieza, acompañarlo, hablarle, cantarle, rezarle, qué sé yo, apoyarlo en todo lo que puedo, todos los días. Y ahí me dicen que no venga todos los días, que ellos lo van a cuidar, pero yo no lo puedo hacer. Yo les agradezco y todo, pero no lo puedo hacer. Así que bueno, así sigo mi vida, yendo a verlo todos los días y estando con él. Y cada vez que me vengo es un problema, es un dolor, porque quédate conmigo, llévame a casa, no me dejes. Y todos los días igual, no quiere estar, él quiere estar en su casa.
¿Qué impacto ha tenido esto en su vida, María?
Y muchísimo. Al principio fue un shock para mí. Al principio fue un shock, pues yo nunca pensé que iba a poder hacer todo lo que hago. Yo tengo la suerte y la bendición de Dios, que siempre digo, me ha ayudado tanto, de tener una doctora, una GP doctor que me ayuda, me guía, que es número uno. Otra, que hago actividad. A las 6 de la mañana voy a la pileta a hacer media hora de ejercicio. Entonces, a las 6 de la mañana, esa media hora es para mí. Y bueno, y cuidarme las comidas, yo no fumo, no tomo.
Y con respecto a lo social, los amigos, la familia.
Bueno, eso lamentablemente se perdió mucho, porque gente me viene a ver al geriátrico para visitarlo a mi marido, están con nosotros, pero ya no, antes nos reuníamos siempre en casa. Ahora no, eso se perdió totalmente, eso ya no existe para mí. Varias veces me invitan o me dicen, ¿qué te parece ese maestro? Y yo digo la verdad, por ejemplo, cuando fue el cumpleaños de mis nietos. Digo, ¿qué pienso? Yo no disfruto si yo estoy en una reunión, porque pienso, yo estoy disfrutando y él está ahí pensando que yo no estoy, capaz que se pone a gritar o capaz que se pone mal no puedo disfrutar. No puedo disfrutar, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los problemas, que no puedo disfrutar en un lugar donde estemos todos divirtiéndonos y que él esté donde está. No me puedo preparar para eso todavía.
María Notti, muchísimas gracias por compartir su historia en Hora 13.
No, por favor, un placer y gracias a ustedes. Buenos días.
Y como mencionaba María Notti, atender a un ser querido que está enfermo es difícil, porque a menudo se notan muchos cambios que pueden ser abrumadores para la persona que se ocupa del enfermo.
En el caso de Roberto Nin, quien junto a su familia cuidó de su esposa durante una larga enfermedad crónica, la experiencia de ver a su compañera deteriorarse lentamente le transformó la vida y lo impulsó al trabajo voluntario en el Hospital de Sunshine en Melbourne.
Precisamente, yo creo que ese es el aprendizaje que a mí me tocó vivir. Y tal vez ahí fue cuando yo, como mucha gente tal vez, te vas despertando a una vocación que a lo mejor desconocías, porque al convivir con un enfermo, al vivir situaciones tan difíciles, a ti te va dando ya pautas distintas en la prolongación de tu propia vida, en la medida que tenés que seguir viviendo, y vas viendo situaciones, porque ya no es solamente la personal. Cuando tú estás dentro de un hospital, prácticamente vas siendo parte de todo ese sistema y vas viendo las cosas que están ocurriendo, y además te das cuenta, sin querer darte cuenta, lo útil que podés ser cuando vas al señor que está enfrente, al otro que pasaste por un corredor y viste que tenía un problema y te agachaste a ayudarlo y a conversarlo. Entonces todo eso te va despertando algo que tal vez mucha gente ignora, que es justamente esa vocación que interiormente tiene, que va siendo despertada por diferentes motivos que le tocan vivir. Y creo que un poco eso fue lo que a mí me pasó, el ver que eso lo podía hacer, pero al margen de poderlo hacer, ya ahí me sentí con la obligación de hacerlo, porque también necesitaba el reordenamiento de mi propia vida. Y podía a lo mejor hacer mil otras cosas, irme a las carreras o irme a un pub, no sé, pero a mí, cuando tuve que pensarlo, dije, bueno, lo que yo puedo hacer es esto, esto y esto, sin descuidar mi vida, Entonces, esto que hoy hago como voluntario es parte del diario vivir, porque me lleva pensamientos, me lleva trabajo práctico, me lleva amistades nuevas y, por sobre todas las cosas, me lleva una tarea cumplida y hacer lo mínimo, pero algo por los demás.
¿Y qué recomendaciones tiene Roberto para las personas que se sienten culpables y no pueden disfrutar de la vida porque en este momento están cuidando de un ser querido que está muy enfermo y que necesita muchísima atención?
Bueno, pero ¿se sienten culpables de qué? Porque si están cuidando por el enfermo, ya de hecho están contribuyendo a solidarizarse, a hacer algo bueno, ¿no? Inspirados por un sentimiento de amor hacia la persona que están cuidando. Ahora, ¿cuál es la culpabilidad? Eso puede venir después, cuando uno en su conciencia piensa que no hizo lo que tenía que hacer, o piensa que no se portó como se tenía que portar, o piensa que cosas que dijo estaban mal dichas y quisieron sufrir a la persona que se fue. O sea, esa puede ser culpa. Y bueno, también eso hay que tratar de desdibujarlo, porque el individuo por asumir esas culpas no puede dejar de vivir, tiene que seguir viviendo y tiene que buscar el consuelo de alguna manera. Y también muchas veces pienso yo que el consejo, de ya sea de un voluntario, de una persona amiga o tratamientos psicológicos, lo van a llevar por otro camino. O sea, tiene que seguir viviendo y ojalá sin culpa.
Roberto Nin, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por compartir su historia en Hora 13.
Bueno, para mí ha sido un gusto también y tal vez un poco una terapia necesaria. Así que muchísimas gracias a ti.
La labor de cuidar de una persona con una enfermedad grave o terminal requiere fuerza física y psicológica. Pero este esfuerzo muchas veces puede producir fatiga extrema, insomnio o dolores de espalda y cabeza, entre otros síntomas.
Por suerte, en Australia existen servicios de asesoramiento que ayudan a los cuidadores a explorar maneras de enfrentar las dificultades para que puedan restaurar la estabilidad en sus vidas.
Lucero Barreto, de la organización Carers Victoria, explica los pasos a seguir para acceder a los servicios de ayuda.
El primer punto de entrada es lo que llamamos Carers Advisory Lines, o es un área dentro de la organización que hace como una primera evaluación de las necesidades de ese cuidador. Si es algo urgente, inmediato, ellos mismos lo resuelven. Pero si es algo más complejo, si es una situación un poco más complicada y la persona, por ejemplo, está en necesidad de descanso o emocionalmente está muy estresada, en fin, entonces este Carer Advisory Line nos transfiere, nos refiere a los trabajadores como yo. Entonces, supongamos que yo recibí ya el caso de una persona, un cuidador. Yo contacto a la persona y le digo, bueno, yo fui asignada como su trabajador y hago un tiempo, hago una cita para verla a la persona, ¿no es cierto? La puedo visitar en la casa o la persona, si prefiere, puede venir a la oficina o muchas veces también la persona no quiere hablar en frente de su esposo o de la persona que cuida, entonces nos vemos en la biblioteca o en una cafetería, en fin. La cosa es hacer un espacio para conversar. Y en ese espacio yo aprendo de la situación, qué es lo que la persona está pasando, cuáles son sus desafíos, qué apoyos tiene, qué es lo que más necesita. Y a su vez le cuento de los servicios que nosotros le podemos ofrecer, ¿verdad? Y ahí empiezo a trabajar con esa persona, empezando por lo más urgente hasta que cubrimos las áreas en las que le podemos ayudar.
En tu experiencia, Lucero, ¿cómo es que una persona termina siendo el cuidador o cuidadora principal de un ser querido?
Muchos cuidadores realmente, o yo diría todos los cuidadores, es porque es un ser querido, ¿verdad? O es alguien que a uno le importa, porque puede no ser un familiar, pero puede ser mi vecino o mi amigo. Entonces es ese sentido de cuidar al más desprotegido, a alguien que lo necesita. Y bueno, la persona empieza a cuidar sin ni siquiera reconocer o llamarse cuidador, ¿no? Ese es un término que es más bien nuevo. Simplemente yo soy la mamá de mi hijo o yo soy la esposa y cuido de mi esposo o de mis padres. Y a veces hay más de un cuidador en la familia. Por ejemplo, te puedo poner el caso de una persona mayor, una señora de 80 años que cuida por su esposo de 90 años, pero hay una hija que apoya a los dos, ¿no? Entonces la mamá, la madre es el cuidador principal porque ella es la que hace el día a día del trabajo con su esposo, pero la hija es quien hace el contacto con las organizaciones porque tiene inglés, porque se le facilita más contactar a los servicios. Entonces hay otras personas a veces. Muchas veces la persona es el cuidador y quien cuida y nadie más.
Anteriormente mencionabas algunos de los servicios de Cares Victoria. ¿Estos servicios son gratuitos? ¿Cómo funciona?
Bueno, Cares Australia, digamos, es a nivel nacional. Y valga la pena decir, antes de que me olvide, darle el número a todos los oyentes de este servicio, porque es a nivel nacional. Así que con este número se conectan a cualquier centro de Cares Victoria o Cares Tasmania o Cares de donde sea. Es el 1-800-242-636, 1-800-242-636. Todos los servicios son gratuitos. Counseling también puede ser gratuito, pero si la persona puede contribuir, es un servicio por el cual esperamos que haya un poquito de contribución, pero estamos hablando quizá de $10 o $15, si la persona o si la familia lo puede pagar. Porque el problema es que si el cuidador no se cuida, se quema, como decimos. Hay muchos cuidadores que terminan en una depresión terrible porque no han tenido la oportunidad de tener ese descanso, ese tiempo libre, digamos. Muchos cuidadores les cuesta mucho trabajo disfrutar o encontrar ese espacio para sí mismos porque siempre quieren cuidar de la otra persona y se sienten culpables si hacen algo por ellos mismos. Entonces ahí, por ejemplo, es donde la consejería ayuda, por ejemplo. Entender que si yo cuido de alguien, si yo no me cuido, si yo no descanso, si yo no tengo un poquito de entretenimiento, por decirlo así, fuera de esa situación de cuidar, bueno, llega el momento en que me quiebro.
Lucero Barreto, muchísimas gracias por toda esta información y por acercarte a los micrófonos de Hora 13 en Radio SBS.
Con muchísimo gusto, Marcia. Buen día y muchas gracias.
Además de organizaciones nacionales como Cares Australia, existen también programas especiales para los cuidadores multiculturales a nivel comunitario.
La educadora comunitaria Blanca Areli Espinosa dirige un grupo de apoyo para personas de habla hispana que cuidan a familiares que padecen de enfermedades mentales.
El grupo se denomina Corazón Latino y recibe fondos de la Organización Nacional para la Salud Mental, Transcultural Mental Health y SLASA, la Organización de Asistencia para la Comunidad Hispana.
Empezamos con 7 personas en el año 2007 y ahora el grupo tiene 22 cuidadores.
¿A qué atribuye este crecimiento en el número de los miembros de este grupo?
Pienso que cuando ellos llegan al grupo encuentran un lugar confortable, un lugar donde pueden hablar de sus problemas y tener confianza en hablar acerca de sus problemas. Tenemos unas pequeñas reglas. Una de ellas es respetar la confianza que depositamos unos con otros, llegar en tiempo al grupo, respetar la opinión de las demás, y cada año les preparo un tema diferente. Un año hicimos el regalo del tiempo y durante todo ese año trabajamos en que ellas se dedicaran aunque sea 10 minutos a su persona. Este año hicimos Yo Soy Especial y durante todo este año hemos trabajado en que ellas se valoren. Y cuando yo hoy les pregunto quiénes son ustedes, en los primeros 2 meses del año se quedaban como calladitas. Ahora yo les pregunto quiénes son ustedes y ellas a coro me responden, somos especiales.
Blanca, usted habla de ellas, ¿no?
Sí.
Porque tengo entendido que hay solo 2 hombres en este grupo y son todas mujeres.
De ahí todas son mujeres, pero los caballeros no se quedan atrás. Nosotros les decimos los valientes del grupo porque han logrado permanecer en el grupo a pesar de que la mayoría son mujeres.
Quizás precisamente porque son todas mujeres permanecen en el grupo.
Son benditos entre todas las mujeres, como
claro.
Puede ver. Pero también ellos se sienten cómodos y sienten que son entendidos y escuchados por el resto del grupo.
Blanca, ustedes se reúnen el tercer lunes de cada mes. Y el propósito es intercambiar historias y compartir experiencias.
Sí, también ellas todos estos años han recibido educación y información. Y además, cómo ellos también pueden entender a sus seres queridos invitando a psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, y vienen y hablan de las enfermedades como la esquizofrenia, los desórdenes de la personalidad, la depresión, y se les ayuda a que se eduquen y puedan entender en algún momento que a veces la conducta de su ser amado es por la enfermedad y no porque a veces ellos quieran ser así.
¿Cuáles son los desafíos que experimentan los cuidadores, las dificultades, los problemas que experimentan ellos a diario?
Uno de los principales problemas que muchos afrontan es que son solos, son mayores, tienen ya por su mayoría de edad, ya no manejan, tienen que usar el transporte público, tienen citas médicas, tienen problemas de salud ellos mismos, tienen muchas dificultades financieras, tienen la barrera del idioma y cosas culturales, y además el estigma ese de que yo cuido a un enfermo mental y cómo le digo a mi amiga, cómo se va a enterar el vecino, y uno trabaja para que ellos vayan comprendiendo que las enfermedades mentales son como cualquier enfermedad normal, como que si yo tuviera diabetes, presión alta, colesterol alto, y yo bien fácil digo, ay sí, tengo diabetes, pero me es difícil decir, ay sí, tengo una hija con esquizofrenia. Entonces, nuestra labor es promover para que la comunidad también entienda que estas personas no pueden seguir aisladas. Tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente para no aislarlos nosotros mismos.
Y con respecto al tiempo libre que estas personas tienen, ¿qué tan limitado es?
Es bien limitado porque acuérdese que ellos están 24 horas al día, 7 días a la semana con sus seres queridos. Por eso es que nosotros también les organizamos junto con otras organizaciones retiros de 3 días. Y hay algunos que cuestan ni van porque se sienten culpables de dejar a su ser querido. Entonces, si nosotros les enseñamos a los cuidadores que se cuiden ellos en su salud, en todo lo general, ellos van a tener más fuerza para cuidar a su ser querido.
Particularmente porque muchos de los cuidadores, como usted explicaba, tienen más de 80 años.
Tengo poquitos entre 50, la mayoría son 70, 80.
¿Y cuidan de personas que tienen cuántos años?
40 años, 41 a veces. O sea, son también ya mayores a las personas que cuidan. Y las pocas jóvenes que tengo cuidan a sus hijos teenage, jóvenes.
Claro,
jóvenes,
adolescentes.
Para poderles dedicar tiempo. Y es bien difícil que entiendan que existen lugares donde ellos pueden dejar a sus seres queridos por un ratito para que ellos puedan darse un tiempo.
Blanca Areli Espinosa, educadora y comunitaria para el Grupo de Apoyo a los Cuidadores Corazón Latino en Fairfield, Nueva Gales del Sur. Muchísimas gracias por hablar con Hora 13 en Radio SBS.
Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hacer un llamado a nuestra comunidad de que siempre abran el corazón para los cuidadores que son tan especiales.
Bueno, y toma nota porque los miembros del grupo Corazón Latino se reúnen en el Centro Comunitario de Fairfield en Sydney el tercer lunes de cada mes. Para más información puedes llamar al teléfono 9681-4956 o llamar a SLASA al 961002. 88.
Y para obtener más información sobre los servicios de CARES Australia, puedes llamar al teléfono 1800-242-636, 1800-242-636, o puedes visitar la página de internet www.caresaustralia.com.au.